No solo ya se sabe que el cerebro es plástico, renovando nuevas conexiones y aprendiendo constantemente hasta el último día de nuestra vida. Ahora también es conocida la capacidad de la mente para modificar actitudes y conductas que pueden, sorprendentemente, llegar a provocar un cambio neurológico definitivo. Buenas noticias para quien quiera cambiar algo que no le guste de sí misma. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre encantada de estar aquí con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde siempre los invito a ser parte de la página de Pregúntale a Mónica. Recuerden que hay otra que se llama Fans de Pregúntale a Mónica, pero en donde yo pongo información diaria sobre temas de familia es en la página de Facebook Pregúntale a Mónica. Estoy en Twitter, estoy en YouTube y estoy aquí con ustedes a través del podcast cada semana con episodios nuevos y el día de hoy con uno muy bueno, creo yo, porque siempre es alentador. Antes pensábamos que, bueno, que lo que aprendiste hasta los 12 años, ahí te quedaste, ¿no? Obviamente puedes aprender idiomas y una serie de cosas, pero no se sabía de la profundidad en la que el cerebro llega a ser plástico. Y en términos prácticos y en los temas que nos importan dentro de lo de la familia y el de crecimiento personal, esto quiere decir que tú puedes provocar cambios neurológicos, es decir, nuevas conexiones en tu cerebro, a base de proponerte algo con constancia, con persistencia, con voluntad e inteligencia, puedes lograr hacer que tu cerebro reaccione distinto. Puedes ya no tener el impulso tan alto, por ejemplo, para comer compulsivamente. O puedes ser un poco más optimista si antes la negatividad te estaba agobiando. O puedes reducir la manera en que secretan cosas en tu cerebro de tal forma que estabas deprimida y ahora ya no. ¿Me explico? Realmente hay muchas herramientas de ejercicios y demás para hacer que el cerebro funcione de acuerdo a lo que nosotros deseamos y no al revés. La moraleja aquí es que no somos producto de nuestra biología. Como tampoco somos producto de nuestra infancia, ¿recuerdan ese episodio en el que hablé sobre lo que Freud decía? Freud decía que infancia es destino. Y yo lo refuto, yo no creo que infancia sea destino. Desde luego tiene un impacto fuerte en nuestra vida, pero a base de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia, de lo que nos distingue del resto de los seres de la naturaleza, podemos hacer que nuestra vida sea justo lo que hemos planeado para ella, justo lo que queremos para ella, de acuerdo a lo que decidamos que va a ser. Así que adelante, a trabajar, a construir el destino que siempre has deseado. En un momento regreso con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser comentados. Efecto Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabus.com. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Muy bien, ahora empezamos el día de hoy con alguien que no me puso su nombre, así que yo le puse anónimo. Creo que es anónima en realidad, pero me dice: hola, estoy ahora mismo en un estado triste, melancólica, no me apetece hacer nada y me preocupa mucho el tema de la comida porque paso hambre, pero o como muy despacio o vomito la comida. Tengo 15 años y es la segunda vez que me pasa. Conseguí superarlo la otra vez, pero me ha vuelto a pasar y no sé qué podría hacer. A ver, mi querida anónima, primero es importante que sepas que es parte de la adolescencia, lo cual es una lata espantosa, por supuesto. Tener altas y bajas de humor, sentirte tristona y desganada es también parte de la adolescencia. Así que una cosa podría ser solamente porque tienes 15 años. Pero también no solo hay que quedarse ahí y decir, ah, bueno, no importa porque es mi edad. No, tienes que checar, sobre todo si ya es la segunda vez que te sucede. Primero, si está asociado a algún evento en particular, a lo mejor hay algo en tu vida que te da este bajón, que te provoca sentirte triste. E identificarlo y saber, ah, mira, cada vez que veo a mi tía Lucinda, me pongo así porque bla, 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 bla. Y entonces eso te permite prepararte a la siguiente visita de la tía, por ejemplo, ¿no? Nos permite irnos conociendo mejor. El propósito de la adolescencia, mi querida anónima, es llegar a la vida adulta, ¿no? Y la vida adulta o la madurez tiene dos índices muy claros, el autoconocimiento y el autocontrol. O sea que en el proceso de la adolescencia debería de haber ejercicios para conocerte mejor. Y este es un momento muy bueno para tener uno de esos ejercicios, para saber cómo es que tú en particular reaccionas ante diferentes cosas. Hay gente que se pone a llorar, hay gente que le da dolor de estómago, hay gente que pierde el apetito como tú. O que, aunque coma, vomita y pasa hambre y la pasa mal, ¿no? Ahorita vamos a entrar a ese tema. Número 3. No estaría de mal que cheques cómo anda tu nivel hormonal. ¿Por qué? Porque a los 15 años todavía estás muy desordenada de hormonas, muy desordenada. Es verdaderamente a los 17 que ya francamente puedes estar siendo la que vas a ser en cuanto a tu ciclo hormonal, o regular o irregular, y cómo son tus reacciones. Nuevamente es parte de irte conociendo. Entonces, a lo mejor un chequeo médico para saber que no haya alguna descompensación por ahí, también es importante no tirarlo fuera del renglón. Entonces, acercarte a tu mamá y decir, mamá, fíjate que no me he sentido bien, estoy tristona, tal y tal. Y fíjate que Mónica, échame la culpa a mí, me decía que a lo mejor un chequeo médico. Es más, para que me creas, mamá, mira, ven a oír lo que me contestó. Y le puedes, si quieres, invitar a escucharme para que sepa que vino de mí la sugerencia, ¿no? Si no, nada más dile que te lleve al médico a que te hagan una pequeña revisión hormonal. Puede ser con un endocrinólogo, puede ser con un ginecólogo, tú sabrás. Ahora, la importante segunda parte de mi respuesta, mi querida anónima, es lo de la comida. Porque esta es una edad muy frágil en donde se establecen muchos desórdenes alimenticios. Y yo no quiero que seas anoréxica y yo no quiero que seas bulímica. Y más que lo quiera yo espero que tú lo quieras aún menos, porque es algo que te va a afectar para tus relaciones de pareja, para tener bebés en algún día que quieras tenerlos, para tu salud física, por supuesto, es un peligro literal para tu vida. Pero los desórdenes alimenticios tienen un origen emocional, fíjate tú. Empieza todo por un estado de ánimo, por una dinámica familiar, por una serie de cosas que es importante de revisar. Si conseguiste superarlo una vez, sigue la misma metodología, mi querida anónima. No le hagas caso a tu cuerpo en cuanto a querer vomitar. Trata de contener la comida, por ejemplo. Yo me acuerdo, tú no estás embarazada, ni mucho menos, ¿no? Pero a mí, los primeros meses de embarazo, me fue rete mal. Tengo 3 hijos y bueno, yo, perdonen mi querido auditorio que hable de estas cosas tan desagradables, pero yo vomitaba a diestra y siniestra. Las hormonas no eran mis amigas al principio del embarazo. Pero descubrí, al finales del segundo embarazo, ya con el tercero, un poco tarde si tú quieres, pero bueno, lo descubrí, al fin y al cabo, que masticando hielo, yo no vomitaba. Pero tenía que masticar hielo todo el tiempo en que yo estuviera despierta, solo dormida no masticaba hielo. Entonces yo tenía un como vaso de plástico grande que lo llenaba de hielo. Y así yo fuera al supermercado, a una reunión familiar, estuviera en la calle, lo que estuviera haciendo, tenía que llevar como una loca mi pequeño vasito de hielos, pero todo para contener el alimento adentro. No sé si para ti resulte la misma receta, a lo mejor no. A lo mejor descubres que haciendo 5 comidas pequeñitas al día, funcionas mejor. Y mira que es muy sano tener 5 comidas pequeñas al día. A lo mejor tu digestión funciona así, de esta manera. Pero el caso es que no es menor la situación. Y es importante que, número uno, sepas que no estás sola. Aquí estoy yo y estoy segura de que tu familia, amigos y demás están también como un sistema de apoyo. Acude a la gente para que te ayude, para que te aconseje, porque muchos hemos pasado cosas muy parecidas a lo que tú estás pasando. Y número dos, a ponerse en acción, a hacer algo para construir, oíste lo del principio, ¿no? Construirte la vida que tú quieres. Y eso requiere de moverse. Quedarme aquí sentada a ver si se me pasa la tristeza o se me pasa la comida, no funciona. Hay que hacer que las cosas sucedan. Así que espero que sigamos en contacto y que pronto me puedas volver a escribir para contarme que la cosa va mejor y qué has descubierto en todo este autoaprendizaje, tanto de tus procesos físicos como de tus procesos emocionales. Seguimos en contacto. Después está Gloria que me dice, hola, ¿sabe? Yo tuve un problema con mi DIU, DIU. Es este dispositivo para el control natal que se introduce en la vagina. Esto no me lo pone Gloria en su correo, les los explico para los que pudieran no saber qué es. Se expulsó de mi vagina y estuve con mucho flujo vaginal. Ya me lo saqué y todo. Y la matrona me dijo que vuelva cuando me llegara. Me imagino que tu menstruación era lo que te tenía que llegar. Pero aún no me llega y tuve relaciones sin cuidarme. Y mi duda es la siguiente. Si tuve relaciones en mis días infértiles, porque los conté, ¿es posible que haya quedado embarazada? Porque igual tuve relaciones después, pero no me llega. Aún no tengo malestares ni nada, pero sí un pequeño dolor en la panza, pero siempre lo he tenido. Ah, también me sale flujo vaginal de color blanco. Deme una respuesta, es que no quiero ir a la matrona y si me da una respuesta convincente en la que pueda creer, voy a ir. Explíqueme que soy una ignorante. No, Gloria, no creo que seas una ignorante. La verdad es que es imposible que sepamos todo de todo. Hay cosas que verdaderamente escapan a nuestro conocimiento. Yo creo que la primera cosa que uno tiene que saber cuando no sabe a un tema es acudir y preguntar. Y es lo que tú estás haciendo, lo cual habla de una mujer muy sabia. Número uno. Número dos, espero que te pueda dar yo una respuesta convincente que puedas creer. Pero el punto es que mira, la verdad es que el DIU, este dispositivo, no tiene tan alto índice de previsión natal. Es decir, puedes quedar embarazada aún con el dispositivo adentro. Te lo aviso porque se han reportado numerosos casos de bebés que nacen con el dispositivo pues enterrado en su cuerpecito porque pues obviamente se embarazó la mamá y el bebé creció y ahí estaba el dispositivo y bueno, ya después se lo quitan quirúrgicamente, pero no me gusta este método anticonceptivo en particular. Yo te recomendaría que analizaras más posibilidades y aprendieras por otro lado de las que hay, número uno. Número dos, no siempre contar asegura que verdaderamente le atines, si se vale el término, a los días infértiles. A lo mejor tu ciclo en esa ocasión, a lo mejor precisamente por el dispositivo, cambió un poco, está irritada tu vagina, está irritado tu útero, está irritada todas las membranas internas y haya provocado que estos días infértiles no se reportaran tan regular como en otros días. Y para que contándote funcionara, necesitarías ser tú exacta como reloj, que no es tan así en cuanto a la biología femenina. Realmente en cuanto a detectar naturalmente los días fértiles e infértiles, se ha visto que el Billings es lo mejor, siempre y cuando te conozcas profundamente, hayas analizado por lo menos 3 ciclos de tu vida sin haber tenido relaciones, sin estar tomando nada, sin hacer nada para conocerte bien. Y 3 ciclos consecutivos además. Así que bueno, ¿qué es posible haber quedado embarazada? Pues sí. Yo creo que más bien tu cuerpo, yo creo, no soy médico y mucho menos te estoy viendo, Gloria. Esto es una teoría absolutamente sin fundamento. Pero es muy posible que tu cuerpo se esté tratando de recuperar de todo este desprendimiento del dispositivo y demás. Tener un cuerpo extraño adentro de nuestro cuerpo y que además lo está expulsando nuestro organismo porque lo detecta como cuerpo extraño, provoca ciertas reacciones distintas en nuestro organismo. En pocas palabras, te tengo una muy mala noticia, Gloria. Lo mejor sería que fueras con la matrona, fíjate tú, porque necesitas revisarte. El flujo vaginal que me estás reportando que tienes necesita ser verificado con alguien de experiencia para ver que no haya una infección, por ejemplo. El dolorcillo de la panza, aunque siempre lo has tenido, me gustaría que descartara la posibilidad de que hubiera habido alguna perforación o un rasgado a la hora de que tú te lo sacaste. y, por supuesto, checar el por qué no ha venido tu menstruación. Puede ser un descompensamiento hormonal, puede ser embarazo, pueden ser muchos los motivos, pero así imagínate, mi querida Gloria, yo a la distancia, no sé de en qué país estás, puedes estar en el mismo que yo estoy, en Chile, pero igual no nos estamos viendo y yo no soy médico, así que no puedo arriesgar yo tu salud, espero que tú, menos que nadie, la arriesgues, pero verifica. Cuéntame cómo te fue, dime qué encontraron y espero que tu salud sobre todo esté bien. Si llegaras a estar embarazada, espero que te sientas bien y que este bebé sea recibido con las mejores condiciones y felicidades y aplausos por toda la familia porque pues es una nueva vida, siempre es una felicidad, un pequeñito en el planeta. Así que aquí estoy para cualquier otra duda que necesites y seguimos en contacto. Después está Paola, que me dice, hola, tengo un hijo de 7 años que cursa el segundo de primaria. Me apena decirlo, pero es extremadamente flojo. No hace nada de lo que se le ordena en casa. Su cama, sus juguetes, siempre dice que no le dejan tarea y no trabaja en clase. No sé qué hacer con él, cómo ayudarle, que es lo que más deseo. Pero la verdad no tengo mucho tiempo para él, pues me divido en 6 hijos y mi casa. Me he sentado con él a explicarle sus tareas, pero cuando lo dejo solo no hace nada. Lo peor es que cuando le digo que haga su tarea o sus obligaciones, lo primero que hace es llorar y quejarse. ¿Qué hago? Ayúdame, por favor. A ver, mi querida Paola, yo sé que estás muy agobiada y cansada. Como te decía en programas anteriores, 6 hijos no es para menos. Pero la conducta de un hijo es su lenguaje. No lo hace por molestarnos, y yo sé que tú sabes que no lo hace por molestar, pero está expresando algo que no le parece. Puede ser que la escuela le parezca complicada. Solo tiene 7 añitos. En esa edad, mira que yo soy pro niños, hagan sus cosas solos. Pero yo digo que un niño es capaz de hacer ya, sin supervisión absoluta, su tarea por sí mismo, es hasta cuarto año, o sea, a partir de quinto año de primaria. Todavía en cuarto te puedes medio estar en la misma habitación, no a su lado, no sentada junto a él, pero checando que no tenga alguna duda, que bla, bla, bla. En quinto yo no le paso a ningún papá o mamá, salvo casos muy específicos de razones muy raras que ocurran, que estén sentados al lado de su hijo haciendo la tarea a partir de quinto grado. Pero bueno, entonces tu hijo sí necesita de alguien ahí para hacer la tarea, para apoyarlo, para que no se distraiga, para explicarle. Y a lo mejor su queja de que se siente desatendido es, ¿sabes qué? No voy a hacer nada, ni mi cama, ni mis juguetes, ni nada de lo que me interesa. Sobre todo porque no me interesa, ¿no? Es aburrido. No sé cómo está el presupuesto familiar. Si puedes reajustar ciertas cositas para conseguir a una universitaria, por ejemplo, que normalmente cobran menos que una profesora, que venga en las tardes a apoyarlo a hacer la tarea, que venga una hora, por ejemplo, todos los días, y que sea su asistente de tarea. No sé las edades de tus hijos. Si me dices que el mayor tiene 15 años, pues bueno, puede ayudarle al de 7 tranquilamente. También con una especie de motivador, si tú quieres, para el adolescente el apoyar a su hermano. Pero el punto es que este pequeñito sí requiere de alguien con tiempo, Paola. Y si no eres tú, por razones de dividirte entre 6 hijos y una casa, hay que proveérselo, número 1. Número 2, simplifícale la recogida de los juguetes. ¿Te acuerdas que hablamos de las canastas? Ponle 3 cubetas, 3 canastas, 3, el número que necesites, no tienen que ser 3, ¿no? Pero de cosas de tal forma que chun, 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 como en juego. Recuerda que lo he recomendado muchas veces, ¿no? A ver quién recoge primero los juguetes, si tú o yo, hijito. Y tú te haces medio pato, te lo estoy diciendo en mexicano, es decir, juegas a hacerte un poco la lenta y él es, uf, qué bárbaro, eres un bólido, es que te pareces a no sé qué superhéroe esté de moda en este momento, pero te pareces a ese superhéroe. Eres rapidísimo, jajaja, jojojo. Y que vea que su mamá pasa un tiempecito con él, pero en diversión y no en regaño ni en dando lata de ay, recoge, 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 recoge. Su cama vas a tener que ser muy accesible porque a esa edad nada más extienden sábanas. Tiene solo 7 añitos, sus habilidades motoras no las domina todavía. Va a ser su mejor esfuerzo. Y ve premiando considerablemente lo que sí haga. Si extendió sus sábanas, qué bien, y lo hiciste sin que yo te lo pidiera, qué bárbaro. y le hablas a tu marido, ¿no? Voy a decir que tu marido se llama Juan. Juan, ¿ya viste que Luisito tendió su cama él solo esta mañana sin que yo le dijera nada? Se ve que está creciendo. ¡Qué impresión! ¿Me explico? Empiezas a promover estas conductas que tú quieres que tu hijo tenga. Dile que estás orgulloso, que estás contento, que sí puede y demás. Pero sobre todo para la tarea escolar, requiere de alguien que le explique y de alguien que sí, se sienta al lado de él. Espero estas ideas te ayuden. Tú sabes que cuentas conmigo. Sigamos en contacto para que te vaya desagobiando de a poquitos. Obviamente nunca te voy a quitar el trabajo que implican 6 hijos. Ese sí lo vas a tener que vivir. Pero créeme, hay luz al final del túnel. Estos niños irán creciendo, irán madurando, se irán haciendo responsables y tendrás épocas más descansadas. Ánimo, Paola. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Ahora nos escribió Vicky, que me dice: hola Moni, espero te encuentres súper bien. ¿Qué crees? Nuevamente estoy solicitando tu orientación y apoyo, jajajaja. Hoy fui al colegio de mi hija y me dijeron que se distrae mucho en clase, excepto computación, ya que es su materia predilecta. ¿Qué puedo hacer para que logre concentrarse por tiempos más prolongados? Tiene 6 años y cursa Pre-First. Las profesoras me comentan que se ve un tema en clase y le hacen preguntas a todos los niños sobre el mismo y mi hija solo contesta, pues se trata de un niño y unos perritos, de lo demás no me acuerdo. Y de ahí no la sacan. ¿Qué hago, Moni? Por cierto, es hija única. Gracias por tus útiles consejos. Bendiciones. Gracias a ti, Vicky, por tus buenos deseos y tus amables palabras. Bueno, primero relájate, mi querida Vicky. Tiene 6 añitos y obviamente solo quiere hacer lo que le divierta. Poco a poco se irá entrenando más en el tema escolar. Qué bueno que sí participa y sí se enteró que el cuento, por ejemplo, era de un niño con unos perritos. Ya vamos de avance. Una forma divertida de hacerlo, y te voy a dar esta idea a ver si te funciona, es que lean cuentitos. No sé si la noche es el mejor momento para ti, a media tarde, cuando tú creas que es un buen rato, cuentitos cortos. Y luego cuando vayan al cine o vean una película en la casa, o así cuando termine el cuento o la película, pregúntale, ¿cuál fue el mensaje? Ayúdala a pensar. Esto es algo que mencioné en el episodio Aprendiendo a Pensar, Enseñando a Pensar, algo así se llama el episodio, ya no me acuerdo. Pero el punto es irle enseñando a los hijos a sintetizar y a llegar a la raíz del tema. Esto obviamente los va entrenando a después la vida profesional o la vida adulta. Pero por lo pronto, la niña va aprendiendo como en un juego a saber qué es lo importante. Y como al principio no tienen mucha idea de cómo que cuál fue el mensaje, tú le vas a decir, a ver, yo creo que este cuento se trata de la amistad. Porque fíjate, el patito y el cochinito no eran amigos al principio y solo se iba con otros patitos, pero luego bla, 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 bla. ¿No? O le puedes decir, sobre conocer a gente distinta a como tú eres. O el tema es, y le vas entrenando, no le des las respuestas. Luego pregúntale, ¿tú cuál crees que sea? O para ti, ¿cuál es el mensaje? Para mí es este, ¿para ti? Y de tal forma que si no te dice al principio, no, yo no sé, bueno, ok, no te preocupes, ya me dirás un día cuál es el mensaje de otro cuento. Pero yo creo que de este fue la amistad, ¿no? Le vas enseñando sin sermones, sin tareas, sin nada, en una especie de jueguito corto, a aprender a sacar el tema principal de un libro, de un texto, de un contenido en general. Lo demás también es posible, no necesariamente puede ser cierto, habría que evaluarlo después. Que para tu hija las cosas sean evidentes y se distraiga mucho en clase. He encontrado que muchos índices de distracción suceden en niños con inteligencia por lo menos más arriba del promedio de la clase. Y entonces mientras la profesora está explicando, el niño ya entendió la primera vez y ya se aburre y entonces se distrae. Entonces hay que ir encontrando, tú lo vas a ir viendo en sus calificaciones. Si las calificaciones van bien, puede ser que nada más se distraiga porque ya le quedó claro y entonces voltea para otros lados. O porque el tema es tan evidente que ya no quiere participar más porque, okay, sí, está claro, el niño, los perritos y lo demás, ¿no? No sé si es el caso de tu hija, Vicky, pudiera ser. Pero esperemos a calificaciones y empieza con este jueguito de cuál es el mensaje, a ver si en esa forma le ayudas a que a los siguientes cuentos o en las siguientes películas esté tan emocionada de saber cuál es el mensaje. Yo me acuerdo cuando jugaba esto con mis hijos pequeños, hay veces que se paraba uno, estábamos en el cine, yo me acuerdo de Lilo y Stitch, esta película de Disney, ¿no? Y uno de mis hijos, no me acuerdo cuál, se paró a media película hacia mi sillón, porque él no estaba en mi asiento, digamos, del cine, no era el que yo tenía cerquita, y me dijo, mamá, ya sé cuál es el mensaje. Algo había sucedido en la película en donde estaban precisamente dando la moraleja del cuento y el niño la pescó inmediatamente, se paró y me lo dijo. Entonces, se vuelve un juego divertido y están muy atentos para encontrarlo. Ayuda a mejorar sus niveles de atención. Así que ahí te lo dejo, Vicky, ahí me cuentas cómo te fue. Después, mi querido Carlos, te aviso que súper resumí, te podrás imaginar, tu correo. Ya sabes cómo funciona este programa. Lo leo completito, me lo echo íntegro todo el correo, pero por razones de espacio y de tiempo lo tengo que cortar. Porque si no, querido auditorio, si leo los correos larguísimos en este programa, número uno, sería un poco cansado para ustedes. Número dos, se alargaría demasiado el programa y la descarga en sus dispositivos sería muy larga y engorrosa. Y lo que quiero es que sea ágil, que lo puedan descargar rápidamente para escucharlo rápidamente también. Entonces, Carlos, aquí va la versión corta. Querida Mónica, saludos. Soy un hombre de 41 años, 10 años divorciado. Tengo 3 hijos de 19, 7 y 6 años. La mayor se independizó. Mi hija de 7 años vive con su mamá, que formó una familia en otra ciudad, y mi hijo de 6 años, a quien veo al menos 2 veces por semana. El año pasado inicié todo un proceso para mejorar aspectos negativos de mí, que al mismo tiempo me han llevado a descubrir que hay más por hacer. Y lo positivo que yo he obtenido de esto es haberme dado cuenta del enorme daño que he hecho a muchas personas, el reconocer aspectos que me han hecho tener relaciones caóticas y con algunos patrones repetitivos. He estado observando de manera muy objetiva tanto a mi pareja actual como a la madre de mi hijo y me planteo el hecho de que si decido rehacer mi vida, me gustaría elegir a la mujer más adecuada para continuar creciendo. Por eso es que me he dado a la tarea de observar de manera muy objetiva a cada una de ellas. Francamente, no tengo ningún interés en buscar otras mujeres para una decisión así. Por otro lado, está permanecer soltero más tiempo, incluso con el riesgo de perder a mi novia, pues ella con toda razón ha caído en una total frustración por nuestro noviazgo prolongado y porque siente que la promesa de proyectar casarnos fue una burla de mi parte. Continuar soltero no me causa demasiado conflicto. No niego que por momentos ya se torna poco agradable, por ejemplo, no tener con quien conversar tomando una taza de café o desayunando o quien compartir un paseo o alguna actividad común, pero puedo soportarlo un poco más. Bueno, querida Mónica, una opinión neutral, sin críticas destructivas y un buen consejo de alguien tan confiable y experta como tú en estas cosas será bien recibida. De antemano, mis gratitudes, con el afecto de siempre. A ver, Carlos, no sé por qué me avises esto de lo de la crítica destructiva. Espero que en estos programas míos, por lo menos, encuentres siempre, incluso en las críticas, algo para construir, algo para crecer. Hay veces que tengo que ser clara, hay veces que es doloroso ser tan claro, pero como dice el refrán, quien bien te quiere te hará sufrir. Realmente lo que yo le deseo a cada uno de nosotros, y yo incluida, es que podamos tener una vida feliz, tranquila, en paz, satisfactoria, trascendente. Y para eso hay veces hay que darse catorrazos. El otro día leía una entrevista a una persona y ella decía que nunca había fracasado en su vida. Y yo me quedé pensando después de haber leído ese artículo que qué pena, que en el fracaso hay gran aprendizaje humano, profesional, personal, porque te enseña humildad, te aprendes de los errores, o sea, bueno, no se los voy a enlistar, pero el punto es que a veces hay que rasparse las rodillas, ¿no? Pero bueno, no creo que el día de hoy sea el caso, Carlos, así que puedes respirar tranquilo. Yo creo que es muy válido querer tener compañía. Yo creo que la gran mayoría de la gente no quiere estar sola. Y los hijos van a empacar e irse algún día, van a hacer su propia vida y solo nos quedarán nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa a un lado para acompañarnos, ser amiga, escucharnos, echarnos porras, aburrirnos juntos, divertirnos juntos, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, entiendo tu inquietud. Lo que creo que no se vale es que mientras tú decidas todavía tengas ahí la relación con tu novia. Yo sé que con la mamá de tu hijo no tienes relación ahora, digo, la ves, me dices que por lo menos 2 veces por semana y que pasas momentos muy agradables, cenan juntos, conviven en forma tranquila, pero sin tener una relación de pareja. Pero con la que sí todavía tienes, obviamente, una relación de pareja es con tu novia. Y tú las tienes en una terna, ¿no? Con 2 finalistas, tu novia y tu ex. Y me parece injusto que ella esté siendo sometida a un juicio sin saber que está concursando con otra. ¿Me explico? Suena muy disparejo. Yo creo que has hecho, eso sí, un gran proceso de autoconocimiento personal. Yo sí creo que por lo que me has expresado en muchos mensajes, es que has tenido un gran avance, muchos niveles de maduración y demás. Y me dices que ahora estás en esta encrucijada. Yo creo, mira, ¿qué te puedo decir, Carlos? La verdad es que tú vas a decidir quién es la mujer. No hay mujer perfecta, no la hay. Unas por lo físico, otras por algo de su personalidad. Todas tenemos, como todos ustedes, los hombres también tienen defectos. Y hay que aprender a aceptar los defectos de una mujer porque sus virtudes son mucho más pesadas, son mucho más fuertes, grandes e importantes para mí. Entonces, depende de la mujer que tú quieras a tu lado, con qué características la quieres. Como no podemos juntar las positivas de tu novia con las positivas de tu ex para construir a la mujer ideal, vas a tener que decir cuáles son las características que tienen más peso para ti. Y después aprender a aceptar, incluso a querer las que son sus debilidades. ¿Y por qué querer sus debilidades? Porque de alguna manera esas debilidades hacen que sus fortalezas lo sean. Alguna vez comenté que si al artista a lo mejor lo ponen estructurado y ordenado, este artista deja de ser creativo y deja de ser artista. Entonces no hay que quitarle a los artistas a veces lo desordenado porque corremos peligro de dejar de tener a la persona que tenemos a nuestro lado. Eso pasa con nuestras debilidades también. Entonces por eso hay que aceptarlas y quererlas y vivir tranquilamente con ellas. A mí, Mónica Bulnes, que no te conozco en persona, que no voy a vivir tu vida, que tú tienes que decidir tu propia vida, me encantaría que este hijito tuyo y la otra hija que tiene tu ex, que te ve como un papá, ganaran un papá en todo este aprendizaje. Un hombre más crecido, un hombre con H mayúscula. No te lo tengo que describir mucho, Carlos, porque tú me has oído lo suficiente. A mí eso me parecería maravilloso. Para los problemas físicos en cuanto a sexualidad que me comentaba, siempre pueden ir con un ginecólogo y ver de qué manera pueden manejar mejor su vida sexual. En cuanto a las características físicas de ella, formará parte de la aceptación, sabiendo que esa linda sonrisa y esos ojos hacen un gran reflejo del alma de una persona. Pero a lo mejor las demás características de lo que es esta ex no es lo tuyo, sino más bien lo de la novia. Solo tú puedes elegirlo, Carlos, porque solo tú sabes lo que te va a traer esto. Paz, tranquilidad, compañía, entusiasmo, apoyo. Toda esta, la vida familiar que te imaginas, puedes tenerla. Nada más ahora analiza con quién más, con quién la puedes tener más. Mientras tanto, por favor, dile a tu novia que van a dejar de verse un rato en lo que tú estás tomando una decisión importante y si ella te acepta de regreso, buenísimo, y si no, la perdiste, me explico, pero no sigas con ella mientras estás en esta evaluación. Esta es una evaluación que hay que hacer en soledad sin una relación de pareja. Así que espero que este peloteo de ideas te ayude, Carlos, y ya sabes que cuentas conmigo por si quedó algo en el tintero. Me gustaría saber cuál fue tu decisión para conocer los procesos en los que fuiste caminando para tomarla, esa decisión precisamente, ¿ok? Seguimos en contacto. Y por último, si es último, está Fernanda, que me dice, Mónica, hola. Estoy en serios problemas. A la fecha ya tengo 3 fechas de matrimonio. Cada postergación le eché la culpa a alguien. Y ahora que se viene la fecha, no tengo a quién culpar para volver a postergarla. No se trata de dinero ni de tiempo. Después de escuchar su anterior respuesta, me di cuenta que yo tenía bastante responsabilidad del cómo estoy con mi marido y mis hijos. Conversé un poco con él, vamos mejor, no tenemos discusiones ni peleas, mis hijos están un poco más equilibrados, pero no quiero casarme. Cada vez que se aproxima la supuesta fecha de matrimonio, se activa el desorden de nuestra relación marital, empiezo con taquicardias, ansias de llorar incontrolables, pena, me siento horrible física y emocionalmente. Entonces empiezo a buscar pretextos. Creo que tengo un problema, pero no sé cómo abordarlo. No sé si debo ir a un médico, a terapias, no sé qué hacer. Ayer llamé a la productora para avisarles de mi posible anulación del evento. Ellos cometieron 2 errores en lo que va de los preparativos, los cuales yo podía obviar, pero me agarré de ellos para poder recuperar el dinero que hemos entregado a la fecha. Estoy aterrada de pensar que tengo un problema en la cabeza y que no sé si tiene solución. Tengo un nudo en la garganta todo el día. ¿Dónde busco ayuda? Miro a mis hijos, mi marido, mi hogar y soy muy feliz. Pienso en el matrimonio y me viene toda la angustia. Ayer se lo mencioné a mi madre y casi me crucificó. Me dijo de todo. Bueno, jamás ha sido la madre ideal. Siempre he sido una prostituta para ella porque vivo en concubinato. Nunca hemos tenido una muy buena relación. Siempre discutimos, peleamos. Yo a los 19 decidí irme de mi casa porque ya no la soportaba más. Nunca me ha perdonado eso. Dice que la dejé cuando más me necesitaba. En muy pocas ocasiones se enorgullece de mí. Más bien soy su vergüenza. Respecto a la relación con mi madre, he ido mucho al psicólogo y con los años aprendí a que no me afectara tanto lo que me dice. No es fácil, pero he logrado avanzar en eso. Desde que conocí a mi marido, ya no fui más al médico, ya que él es mi cable a tierra, mi consuelo, mi camino, mi amigo y compañero. Cuando tengo una riña con ella, él me hace ver las cosas de otra forma y logro vivir con esa pena sin que afecte tanto mi vida diaria, como lo hacía antes. En resumen, Mónica, no sé qué hacer ni dónde debo buscar ayuda. Por favor, dígame, ¿qué hago? Oriénteme en lo que usted pueda. Mil gracias por su tiempo y cariño. Un abrazo. Mi querida Fernanda, número uno, primero, detente. Agarra aire lo más que puedas con todos tus pulmones. Aguántalo tantito y suéltalo para que no entres en pánico, mi querida Fernanda. Resulta que tú vas a casarte por la iglesia. Si no me equivoco, ya me habías dicho que te casaste por el civil hace tiempo. O sea, tú ya tienes un largo rato de tener un matrimonio y una familia. Tienes un marido y te refieres a él como tu marido, ¿ok? O sea, ese es tu esposo. Tienes hijos. Estás viviéndolo todos los días. Pero ¿sabes qué me llama muchísimo la atención? ¿Cómo te llevó la conversación del matrimonio y tus angustias a tu relación con tu mamá? Es muy curioso, pero yo sé que el matrimonio por la iglesia, religioso, es algo que tu mamá quiere. Tú te has enfrentado toda la vida con tu mamá. Y entonces el hacerlo ahora, de alguna manera está ligado a seguirte revelando a lo que es tu mamá y cómo te ha tratado toda la vida. ¿Me explico? Y este es un buen momento para romper con eso. Por fin, con el cordón umbilical, que es tan difícil tener cuando has esperado siempre la aceptación y el cariño incondicional de tu mamá y no lo has tenido. Fernanda, habla con tu marido. Siéntate y a ver, ¿qué queremos? Olvídate del fiestón loco de algo chiquito tú y yo un día con los niños en una iglesia. ¿Qué es lo que tú y yo queremos? ¿Qué es lo que tú y yo creemos? Yo, Fernanda, soy una persona creyente. Yo creo en que el matrimonio religioso te da ciertas fuerzas, bendiciones y demás, por decirlo en términos comunes y corrientes, para ayudarte a seguir con el matrimonio. Pero el requisito fundamental es que los dos creamos esto, Fernanda, mi marido y yo, porque entonces sí se multiplican todas estas gracias para el fortalecimiento del matrimonio. Entonces es bien importante que tú y tu marido lo crean y lo quieran, independientemente de que si tu mamá aprueba o no aprueba lo que estén haciendo, es qué mensaje les queremos dar a nuestros hijos. Y tratar de analizar, mi querida Fernanda, toda la problemática con tu mamá que sigue vigente. Me da muchísimo gusto que tengas al superhombre con H mayúscula que al parecer tienes a tu lado, porque es tu cable a tierra y tu gran amigo. Se nota y no lo sueltes. Pero creo que todavía te falta por escarbar en el tema de tu relación con tu mamá. tal vez volver un ratito a terapia sería bueno, porque estas crisis de pánico que estás teniendo con taquicardias y faltas de aire no son sanas y hablan de que hay algo importante todavía ahí. Que independientemente de que decides no casarte por la iglesia y ya sueltas esta cosa, entonces es importante que para tu creación de la vida que tú quieres, el destino tranquilo y feliz, lo acabes de procesar. Creo que te falta un pedacito ahí. No tiene nada que ver la exploración de tu relación con tu mamá, con lo de tu matrimonio. Esto es algo tuyo, de ti. Si no quieren el gran evento, no quieren invitados, se pueden escapar a cualquier iglesita y hacerlo. Si no quieren hacerlo, no quieren un matrimonio religioso, sean congruentes con sus creencias. Pero deja de sufrir, no tengas esta agonía tan larga porque te me vas a enfermar terriblemente, ¿no? Y yo creo que esto nada más es un síntoma de cosas que vienen atrás. Así que háblate con él, con tu amigo, con tu querido marido, llévatelo a caminar tomados de la manita, hablando con un parque y decir, a ver, ¿qué queremos tú y yo sin nadie más en el universo? ¿Cuál es nuestro mensaje que es el que finalmente se transmitirá a nuestros hijos? Y ojalá lo quieras hacer partícipe, porque yo lo que quiero es que tú vivas una vida feliz y tranquila, Fernanda. Seguimos en contacto. Y eso es todo por hoy, amigos, así que espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx